llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Antes que nada, quiero saludar a Sebastián Córdoba, que es el que me está acompañando el día de hoy en este programa. Sebastián, ¿cómo está? ¿Cómo se siente?
Uy, un poquito cansado, Sofía, pero y también cansado del tema del que vamos a hablar y de los antivacunas, pero bien, muchísimas gracias.
Uy, sí, es que está muy temprano. La verdad, yo también estoy súper cansada, pero bueno, con todo. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. También pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte. Estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla Sofía Ramos, y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, ya Sebastián les contó un poquito sobre lo que vamos a estar hablando hoy, que es un tema pues muy importante y relevante en nuestra actualidad y que yo siento que también va a cobrar mucha importancia pues a futuro, que es sobre, digamos, la vacunación obligatoria, los pasaportes de vacunación, bueno, todo lo que está relacionado con esto. Pero bueno, Sebastián, cuéntame.
Por supuesto, Sofía. No sé si usted se acuerda cuando comenzó la vacunación en Colombia, ¿sí? ¿No?
Sí, o sea, bueno, ya hace ratico, o sea, nos hemos demorado un poquito, pero bueno.
Exacto, como a finales de febrero, inicios marzo, con ese show que hicieron cuando llegaron 50.000 vacunas que alcanza para vacunar a dos hospitales. Por ahí fue cuando comenzó la vacunación y cuando sea el origen de nuestra problemática, si lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque en el mundo realmente ya habían comenzado a finales de diciembre, inicios de enero, y a nosotros, como bien recordarán nuestros ciberoyentes, comenzamos en marzo con tres vacunas que llegaron y se armó todo un show al respecto. Pero bueno, la verdad, objetivamente, es que hemos mejorado como país, y ya le tengo fe al plan de vacunación. Pues hay varios biológicos, hay disponibilidad de estos, a excepción del de Moderna, que es un tema que hablaremos más tarde. Y objetivamente, el que se quiere vacunar ahora puede y debe hacerlo. Entonces, si todas las etapas están abiertas en todos los países, en todos los municipios, ciudades, veredas, el que quiera puede ir. Entonces, ¿esto a qué se debe? Porque había un avance y todas las etapas están abiertas. Sobre todo a nivel regional, ¿me explico? Y da una problemática o ventaja, depende del punto de que se le vea, que es la separación entre las dos dosis de la vacuna, ¿sí? No sé si nuestros ciberoyentes lo tengan presente. Al inicio, la mayoría de las vacunas será primera dosis, pues normal. Segunda dosis entre 14 y 80 días, pero en general siendo 14. Después, ahora el Ministerio de Salud lo amplió a 84 días, variando estos últimos. ¿Para qué? Para que todos los colombianos tengan disponibilidad al menos de una primera dosis, que es lo que se refleja en los datos. 33 de los colombianos tienen esquemas completos de vacunación y más de la mitad del país tiene al menos una dosis, que pues es una gran diferencia, pero demuestra que el plan de vacunación ya está avanzando, la pandemia ya está bajando, los casos, increíblemente, siguen bajos. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Pero han surgido varias problemáticas, ¿no, Sofía? Respecto a esto.
Sí, la primera es que un representante a la Cámara por Cundinamarca que se llama Buenaventura León. Hace poquito, a principios de septiembre, radicó un proyecto de ley que busca la obligatoriedad de la vacuna. Entonces, este proyecto de ley tenía como tres puntos, que era la obligatoriedad, las excepciones, la vigencia y la derogatoria. Esto ya él lo había hecho en la legislatura pasada, pero lo habían archivado, y pues él lo volvió a presentar porque él considera que la cantidad de contagios que hoy en día tiene el país, que a pesar de ser súper bajita, porque estamos como, no sé, de mil a dos mil prácticamente cada día, que para mí es increíble, porque yo siento que hace 2 meses estábamos como en 30 mil, pero bueno. Pero que bueno, que según la cantidad de los contagios que tiene el país, eso ha desatado pues muchas problemáticas sociales en el país, muchas problemáticas económicas, y también para él es muy importante que todos los colombianos estemos haciendo parte del plan de vacunación, pues para poder crear esa llamada inmunidad de rebaño. Entonces, que según esto, pues según el representante que presentó el proyecto, esto va a permitir que las personas tengan como mayores garantías de salud, pues evitar más pérdidas pues por COVID, y también, pues uno, avanzar lo que más se pueda en el plan de vacunación, y dos, empezar como a reactivar la economía, porque pues entre más personas estén vacunadas, pues hay menos riesgo, podemos salir, ¿cierto? También, algo que dice es que en muchos países no se ha tenido que tomar como este tipo de medidas, pero en Colombia hay como un alto desinterés en recibir la vacuna, hay muchas personas que están reacias a esto, entonces esta también es una de las razones por las cuales él considera que puede ser importante este proyecto de ley. Ahora, él también contempla como unas excepciones, pero según este proyecto de ley, eso solamente lo puede determinar el Ministerio de Salud, o sea, para este proyecto de ley, solo el Ministerio de Salud es el que puede determinar quién, por razones médicas o, bueno, por cualquier condición, no puede recibir la vacuna. Entonces, esto también se contempla. Además, es lo que dice, él utiliza una cifra del DANE, yo no sé qué tan cierta sea, pero él dice que cerca del 40% de las personas no están dispuestas a vacunarse. Entonces, que eso ha provocado un retraso gigante en el plan de vacunación. Pero bueno, o sea, esta propuesta a mí me parece un poquito problemática. Y la verdad, yo hice la tarea y le pregunté a mis amigos, porque pues, quería saber qué pensaban. O sea, yo sé qué pienso, pero quería saber qué pensaba la otra gente. Entonces ellos me decían como que es muy difícil que el Estado se inmiscuya en situaciones que son tan propias de uno. O sea, que a mí el Estado me diga qué medicamento puedo tomar y qué medicamento no. Pero también hay otros que me decían que es muy necesario, por lo que mencionaba anteriormente, que hay personas que son antivacunas, y eso claramente retrasa el plan de vacunación, retrasa nuestro regreso a la presencialidad o a la normalidad, como se le quieran llamar. O sea, yo tenía unas cuantas experiencias con antivacunas, pero no muchas. No sé usted cómo... ¿Usted qué ha visto sobre eso? ¿Si conoce alguna antivacuna?
De hecho, sí, Sofía, pero antes una pregunta. ¿Está usted vacunada?
Sí, yo me vacuné en mayo. Y eso que me vacuné súper temprano, porque a esa hora no habían abierto la vacunación para la gente de mi edad. Pues yo me fui a Estados Unidos porque yo tengo una enfermedad.
Ok, maravilloso.
Entonces mi mamá, con mucho miedo de que me diera COVID y me fuera a morir, me dijo, no, Sofi, tenemos la oportunidad, vete a Estados Unidos, te vacunas. Entonces sí, yo me vacuné desde mayo.
Maravilloso, pero el lío de esto es que no hay tantas personas como usted, porque no sé si ha visto, y estoy de acuerdo con lo que dice, un montón de teorías conspirativas y un montón de argumentos más que válidos con el que acaba de dar y con el que también estoy de acuerdo, que es que el Estado no tiene por qué decirme qué líquido me inyecto y qué líquido no, qué medicamentos tomo, ni cómo, ni cuándo. Eso es decisión propia mía. Si puedo negar una transfusión de sangre por motivos religiosos, bien puedo negar que me pongan la vacuna del COVID, ¿no? O sea, eso atentaría directamente con el libre desarrollo de la personalidad, libertad de creencias y un montón de derechos. Pero, por otro lado, también puede estar afectando el derecho a la salud, que en este caso, en una pandemia, es un derecho no solo fundamental, sino colectivo, ¿no? Porque sus acciones, que usted no se vacune, hace más transmisible el virus y me afecta a mí como, bueno, no en mi caso, yo ya estoy vacunado por fortuna, los menores de edad, ¿sí? Los que no se han podido vacunar, los que por contraindicaciones médicas tampoco lo pueden ni podrán hacer, y contra los mayores de más de 60, 80 años, que ya se le está acabando esta protección inicial, que es un tema bastante polémico, que si quiere podemos hablar otro día. Entonces, la verdad, Sofía, yo siento que al poner la vacunación obligatoria, lo que va a hacer es desatar más teorías conspirativas. Sí, o sea, sería contraproducente. Lo mejor es que la gente vea los efectos de la vacunación y siento que la está viviendo. Entonces, ojalá sea así. Y aunque no soy antivacunas, creo que el Estado debería ser precavido con eso y en vez de obligar, prácticamente negándole transporte público, que para acceder al transporte público, por ejemplo, o ir al trabajo, si no está vacunado, debería promover los efectos positivos y salvar vidas. Nada más de esto. Pero hay gente que no cree como yo. Entonces vamos a intentar entenderlos. No sé si usted había oído algo de los antivacunas antes de la pandemia o no.
Sí, pues yo sé que hay mucha gente que decide no vacunar a los hijos porque sienten que le están metiendo el virus y los están enfermando. Pero es ahorita, yo siento que esto cobró como furor. O sea, está impresionante.
Exacto, antes de la pandemia esto era un grupo reducido que uno veía en redes sociales y causaba una que otra manifestación, y la verdad uno medio mamaba gallo, por más de que fuera un problema bastante serio. De hecho, en Estados Unidos hace unos años hubo un brote de sarampión por los antivacunas, que en teoría no debería pasar. Entonces sí, pero eran un grupo reducido que era pues prácticamente mente intrascendente, solo que como usted bien dijo al inicio de la pandemia, teorías conspirativas, miedo por las vacunas, fake news, internet, obviamente, esto aumentó radicalmente, pero hay varios motivos. Yo siento que unos más justificados que otros, sin entrar a juzgar a los que crean lo contrario. Vea, desde el inicio de la pandemia hay como varias tendencias, ¿sí? La del microchip, que le van a meter el microchip, que Bill Gates, que el 5G, pucha, pónganme el 5G, mi internet está lentísimo, por favor. Entonces sí, después evolucionó a que el virus era solo una gripa, que una vacuna no era necesaria, que la inmunidad natural nos va a salvar a todos. Creo que millones de muertos han comprobado que no. Entonces eso fue como el inicio de la pandemia. Después, increíblemente todavía, hay gente radical que dice que el virus no existe. Entonces, que no se necesita una vacuna, que eso es una gripa. Entonces, esta es la otra tendencia, que quién sabe qué tendrá eso. Están los típicos, que era lo que usted decía, que son, van en contra de las vacunas en general. Y yo conozco a una persona así, y la respeto muchísimo y también la admiro. Entonces, sí, ¿por qué? ¿Qué dicen? Que al vacunar a unas personas con un patógeno externo se está debilitando el sistema nervioso, y que realmente el sistema nervioso, no el sistema inmune, para hacerlo más susceptible a la enfermedad, y que en últimas es contraproducente. Aunque también están los otros que argumentan diciendo que causa autismo, pero eso es otra corriente. Finalmente están los que creo yo son más razonables y que pueden encontrar cierta empatía. Y es que no creen en la seguridad de la vacuna, pues ustedes recuerdan, las vacunas se demoran 10, 15, 20 años en salir, en comprobar sus estudios, efectos secundarios. Esta salió en un año, poco menos, entonces no confían. Y si bien yo creo que ya hay evidencia para confiar, puedo empatizar con ellos. Finalmente está el otro grupo, el último grupo, que dice que esta es una teoría de conspiración, pero para seguir vendiendo vacunas, para seguir vendiendo medicamentos, y que ellos no van a colaborar con el nuevo orden mundial y el nuevo orden económico, dejando que Pfizer, BioNTech, AstraZeneca cada año les inyecte algo y al final tengamos que pagar. Eso es más un argumento, diría yo, económico, sociológico, pero me parece, la verdad, interesante, sobre todo con esta de las dosis de refuerzo. No sé usted qué opine, Sofía.
No sé, esa teoría yo no la había escuchado tanto, pero no me sorprende que la gente haya empezado a pensar eso. O sea, lo del microchip, sí, yo siempre he pensado que eso es una bobada. O sea, si a mí me quieren rastrear, o sea, mi celular fácilmente alguien puede. O sea, yo no sé si a usted le ha pasado que usted llega a una parte del país, digamos, no está en Bogotá, se fue a pasear a, no sé, digamos, Medellín, y empiezan a salirle anuncios de cosas de Medellín. O solo a mí. Ay. Entonces yo digo, si a mí me van a rastrear, o sea, ya me tienen rastreada, como que con un microchip eso no va a cambiar. Pero sí, no sé, hay gente que tiene unas teorías muy, muy interesantes. O sea, yo personalmente no soy antivacuna, pues ya me vacuné, Dios mío. Y yo pues sí he podido ver como los efectos de los antivacunas. O sea, yo tuve un familiar que no quiso vacunarse, se enfermó y pues lastimosamente falleció. Entonces fue una situación muy frustrante, la verdad. Y además es, o sea, yo en Instagram sigo una persona que es antivacunas, o sea, una persona que estudia conmigo en la universidad, que es muy abiertamente antivacunas y hace como su propaganda por redes sociales. Y a mí me parece súper chistoso, ¿no? Porque pues, o sea, sus publicaciones son como si esta persona no creyera en el COVID. O sea, el COVID no existe, es un invento. Y es como, o sea, para mí, que digamos, vi a alguien sufrir por eso, mi familia, y pues que hayan más de 200 millones de casos a nivel mundial, 5 millones de muertes, y alguien diga, no, eso es un invento, eso no existe, es chistoso. Digamos que es chistoso, por no decir que me da como piedra, pero es complicado. O sea, yo la verdad silencié sus historias porque ya estaba como un poquito cansada de todo lo que publicaba porque era súper constante. O sea, todos los días publicaba algo antivacunas y dicho como, Dios mío, o sea, estamos en una pandemia y tú eres antivacunas, ¿qué está pasando? Es una, no sé, es algo muy curioso. Se me hace curioso la gente que cuestiona las vacunas por esa razón, pues como ignorando la realidad tan palpable. O sea, pues todo el mundo lo ha visto, como que no sé, yo no estuve encerrada 5 meses en mi casa porque sí, diría yo, pero bueno, cada quien con sus cosas, cada loco con su vuelta, si ella no quiere, el problema de ella, la verdad.
Ese es el tema, Sofía. ¿Cada loco con su vuelta? ¿O realmente deberíamos obligar o incentivar a las personas a vacunarse? ¿Qué es el pasaporte digital? ¿Qué ha hecho el Estado para incentivar esta vacunación? ¿Cómo podemos ayudar con eso?
Pues el pasaporte digital para mí es como una medida un poquito más, no sé si razonable o calmada, pues digamos. O sea, el pasaporte digital lo que yo entiendo es que va a estar ligado a esta de Corona App y va a ser como un código QR que tiene la información de cada persona, entonces, cuándo se vacunó, con qué vacuna, si tiene el esquema completo, todo esto. Y eso va a servir para poder acceder como a, no sé, restaurantes, conciertos, o sea, como me imagino que establecimientos como más privados. Yo tenía entendido que se iba a empezar a regir desde septiembre, pero yo no sé si de pronto yo estaba muy distraída, pero yo no he sabido mucho sobre el tema. O sea, no sé si usted ha visto algo, pero yo no he visto mucho de que se haya empezado a implementar. O bueno, al menos yo pues no tengo descargada la Corona.
No, Sofía, la Corona App, la verdad, desde un punto de vista personal, es re ineficiente. Yo he tenido la oportunidad, no sé si la oportunidad, pero la he usado varias veces. Y no me parece bueno, pero la demora en Colombia con los certificados de vacunación, que será, como usted bien dijo, por medio de un QR, tengo entendido que es más por líos, como raro, de las IPS al reportar datos que nos están generando el número total de vacunado realmente. Y esto es un problema, porque como bien usted dijo, parte de este certificado servirá para retornar a la vida normal, para poder ir a eventos, para poder ir a salir a desayunar con amigos, conciertos, que no he ido a un concierto hace un montón de tiempo y creo que me tengo ganas, me hace falta, pero ¿qué? Pero esto no a nivel local no es solo es un problema, porque mucha gente irá, veo. Ustedes lo dijeron, nos pueden contraargumentar. El Estado no puede obligarlo a vacunar. Entonces el Estado, ¿por qué me puede obligar a quedarme encerrado en mi casa sin vivir mi vida social, sin retornar a la normalidad? Yo no debería estar obligado a inyectarme para esto. Es casi una obligación coactiva, ¿sí? Y este no es un problema nuevo. De hecho, en Colombia estamos atrasados por el atraso del plan de vacunación.
Lo que les estaba comentando, Sebastián, es que estos métodos del pasaporte de vacunación ya se han utilizado en otras partes, digamos, en Francia, en Israel, en Estados Unidos, en Italia. Ya existen certificados de vacunación que uno necesita para entrar como a ciertos lugares. Y digamos, esto fue algo que pasó, no sé, hubo como una situación que pasó con el presidente Bolsonaro, pero yo no tengo como mucha claridad al respecto. No sé, Sebastián.
Sí, Sofía, disculpa a nuestros ciberoyentes por el mal internet. Efectivamente, en la Asamblea General de las Naciones Unidas están invitados los presidentes de los países, ¿no? Y Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, resulta no estar vacunado. Entonces, ¿qué pasa? Que Nueva York no puede tener su vida normal, no puede entrar a restaurantes, ir a conciertos, sí pudo entrar a la Asamblea General de la ONU. Pero que le tocó comer pizza en la calle. ¿Por qué? Porque los establecimientos o el Estado mismo, si se le quiere ver, lo obliga a vacunarse para tener una vida normal. Que eso es gran parte del problema y gran parte de lo que los antivacunas discuten, ¿no? El Estado no puede obligarme a vacunarme y lo admite. De hecho, la OMS dijo que la vacunación no debe ser obligatoria, pero por otro lado, me obliga a vacunarme para tener una vida normal, que no debería ser así, ¿no? Entonces es un problema que también en Francia ha traído bastantes problemas. Ha habido protestas de 140, 160 mil personas, nada más contra este pasaporte de vacunación, ¿no? Por lo que decíamos, están limitando las libertades individuales y creo que en cierta parte es justo, o es justo ese raciocinio, porque a mí realmente sí me están obligando a vacunarme, que yo no tengo ningún problema, pero entiendo los problemas legales, morales que puede traer esto. El certificado de vacunación, al menos ahora sí a punto de vista propio, es un aval del gobierno para vivir una vida normal, que yo creo igualmente que es necesario para que todos podamos retornar a la normalidad y que no cada persona no vacunada se vuelva en una fábrica de variantes, que quién sabe qué día alguno de estos sale una que no le importa las vacunas y volvemos a comenzamos en marzo del año pasado. No sé usted, ¿qué opina, Sofía? ¿Para usted es legal, no es legal, es constitucional, atenta contra las libertades? ¿Cómo es eso?
Pues, o sea, digamos como tal, la vacunación obligatoria a mí sí me parece problemática, pues ya como a modo personal, sin el ánimo de comprometer a nadie más que haga parte de la Pola Constitucional, esta es mi opinión, sí me parece un poquito problemático, por lo que yo en algún momento mencioné, que el hecho de que el Estado a mí me diga qué meter a mi cuerpo y qué no, yo siento que sí es muy invasivo. Ahora, una medida como el pasaporte de vacunación, a mí no me choca, porque pues yo siento que, digamos, una persona con su establecimiento, o sea, una persona con su restaurante, una persona con su discoteca, con su, no sé, Movistar Arena, lo que sea, pues verá quién debe entrar y a quién no. Y de pronto es una medida un poquito más, o sea, nadie están obligando, pero de pronto pues el hecho de que yo limite la entrada a mi establecimiento si tuviera uno a una persona que no esté vacunada, crea un tipo como de presión social. O sea, no sé, así lo veo yo. Que pues digamos, es una forma de promover la vacunación, pero sin ser como tan, no sé, como sin obligar a la gente. Pues si usted no se quiere vacunar, usted verá, pero aquí no entra. Y eso lo decido yo, porque yo soy la dueña del restaurante, porque yo soy la dueña de la... Pues no sé, a mí no me choca y no me parece que sea una mala medida. Pero pues yo entiendo que a la gente le moleste, más a la gente que no se quiere vacunar, pues que quieren también retomar su vida normal, sino que pues también, como hablábamos antes, pues aquí también estamos hablando de derechos colectivos y a mí me parece importante también proteger a la gente y la gente que quiera volver a esa presencialidad, pues que lo haga de una manera responsable y sin la preocupación de que de pronto hay otro que no está cumpliendo con su parte, Entonces, bueno, no sé, yo solo quiero evitar como una recaída en 30.000 casos por día y que nos vuelvan a encerrar. Pero a mí me gusta, a mí no me parece una mala medida el pasaporte de vacunación. O sea, me parece que es razonable y pues cada establecimiento verá si lo implementa o no. O sea, si mañana no quieren pedir, pues, pues no, pues está bien. No sé. O sea, ¿qué piensa? Oh, yo estoy loca.
No, Sofía, yo estoy muy de acuerdo, sobre todo considerando que también la, hay derechos colectivos en juego y el, no solo el bienestar de, del país, ¿no? Porque en últimas, si en Colombia surge una variante por culpa de los no vacunados y esta es inmune a las vacunas y se riega por todo el mundo, pues no, no es responsabilidad ni siquiera local, es global. Lo que sí me, me conflictúa es que es aplicando derechos fundamentales y le dejo la pregunta a nuestros ciberoyentes porque nos estamos quedando cortos de tiempo, es si este pasaporte de vacunación puede también atentar contra derechos fundamentales, ¿no? O sea, si a mí no me van a entrar al transporte público, ¿cómo voy a ir al trabajo? O si yo trabajo en un establecimiento público, el Estado puede decirme, va, no va a trabajar, la presencialidad es un derecho fundamental, no lo es, y más aún, no sé, ahí dejo la, la última preguntita. Imagínese usted que, está, que es un funcionario público de régimen de carrera, ¿sí? Y la entidad hace obligatoria la vacunación para todos sus empleados, y usted no quiere. ¿Esto es justificación de despido o no? No sé, para mí, esta, este certificado, si bien es justo, raya en meterse en los derechos fundamentales de la persona y toca queda tener mucho, mucho cuidado con eso. Pero bueno, sí, creo que eso es todo.
Sí, no, hay que ver cómo, cómo se termina implementando, pero lastimosamente se nos acabó el tiempo. Ya, pues, se nos acabó ya nuestro programa de La Pola Constitucional, pero muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere, también por si quieren comentarnos las respuestas a las preguntas que les hicimos. Y les mandamos la mejor energía a quienes nos, nos escucharon y nos escucharán, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.
Se terminó La Pola y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.